Don Antonio Garamendi, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Pues el Tron le ha dejado a Ángel Espósito una pregunta muy oportuna, me parece. Usted conoce bien todas las élites empresariales, las burguesías diversas de España, esencialmente la suya, que es la vasca, pero también la catalana, donde viaja con frecuencia, por cierto. ¿Qué implicación, qué responsabilidad ha tenido en la creación de este merdé?
Bueno, por otro lado, me tienes que entender que yo represento también, en este caso, a los empresarios catalanes, ¿no? Como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Primero te diría que en mi tierra, que fue muy duro durante muchísimos años, afortunadamente estamos en otra posición, los empresarios fuimos valientes y los empresarios de todo tipo y condición dieron la cara. Y de los 800 muertos de ETA, 45 de ellos son empresarios, más de 50 secuestrados y más de 10.000 extorsionados. Yo creo que en Cataluña, en estos momentos la clase empresarial está ya diciendo que hay que parar este tema, pero es cierto que hay parte de la sociedad que piensa que igual tenían que haberse adelantado en algún caso, poniendo encima de la mesa pues las cosas. Y además aprovecho para decir algo. Cuando hablamos, los empresarios a veces nos dicen, a usted lo que tiene que hacer es trabajar, crear empleo y ya está. Y yo creo, y me conoces, que yo digo, no, tenemos derecho también a opinar como sociedad civil.
Y en términos marinos,
yo diría que nosotros no pensamos las elecciones, es verdad, pero sí somos el mar de fondo, es decir, en el sentido de que decimos las cosas con sentido de Estado y pensamos que son así. Bueno, pues posiblemente en algunos casos los propios empresarios hemos estado dormidos, haciendo oídos no sordos a esos cantos de sirena de que tenemos que estar callados. Yo creo que nosotros con mucha lealtad y con mucha educación tenemos que opinar, y yo creo que y tristemente la situación catalana pues está clarísimo que tenemos que opinar de forma clara, y de hecho en esos momentos, y en su caso Fomento del Trabajo, que es la patronal que está incluida en COE, pues lo está haciendo en los últimos días y semanas.
Don Antonio Garamendi es presidente de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y de CEPYME, de la Pequeña y Mediana Empresa. Hemos sabido que el dato del PIB del tercer trimestre, es teóricamente el mejor en creación, en que la economía, a merced a las diversas temporadas, sobre todo la turística, crezca. La subida de un 0,4 es lo que usted más o menos calculaba, es lo razonable en años como este.
Bueno, la verdad es que el dato nos acabamos de enterar ahora mismo, sí, en el estudio. Nosotros en COE ya hace tiempo planteamos en su momento que la economía iba a crecer el 2,1%, y nos llamaron agoreros porque la gente hablaba del 2,5, del 2,6, e incluso sabemos que en estos momentos pues podemos estar ya en el 2 y esperemos que no bajemos de ese 2%. Yo creo que se debe, aparte de este 0,4, pues hay varios elementos. Primero, la economía española, afortunadamente, y está mucho más globalizada. Hemos pasado del 22 al 34%, lo que es la participación de la internacionalización en el PIB. Yo creo que es un dato muy importante, ¿no?, de cómo las empresas han ganado espacio, y ya no hay que hablar de esas burbujas inmobiliarias, acordaros que se hablaban, ¿no? Eso significa que dependemos más del exterior, lo que significa que todo ese elemento de la que se llama guerra comercial Estados Unidos-China, que es mucho más que una guerra comercial, y saber quién va a mandar en el mundo en los próximos años, el tema del Brexit, que en España nos ha afectado de una forma importante. Por ejemplo, yo he estado con los empresarios, mi homónimo y un grupo de empresarios franceses hace muy pocos días, y ya te están diciendo que en Francia esto está peor, cuando Francia es nuestro principal cliente, Alemania lo mismo, tenemos el tema de Cataluña y tenemos la inestabilidad política. Y la iniciativa política son 4 elecciones consecutivas en 4 años.
Mismo presupuesto,
etcétera, y cantidad de reformas que habría que hacer que no se hacen. ¿Y eso qué ha significado? Eso ha significado que en el momento que hay inestabilidad, no hay moderación. Y hay un dato que se llama falta de confianza. La falta de confianza es la que provoca muchos elementos que se están viendo. Uno, se está contratando menos. Es decir, si a mí me van a cambiar o no me van a cambiar la reforma laboral, si me van a poner de una manera o de otra, pues yo espero a ver qué es lo que tengo que hacer para contratar o no contratar. A la hora de las inversiones pasa exactamente lo mismo. Pero, y el dato más claro, porque siempre se habla de fondos, de las grandes empresas, no, es la gente. Y la gente, hay un dato tremendo que es el consumo. decir, el consumo ha caído un punto con respecto a lo que se pensaba que iba a crecer, claro, que es un 50% menos. Y eso es que la gente de casa dice, espera un momento, vamos a ver, yo voy a parar, voy a ahorrar y vamos a ver qué es lo que pasa, qué estabilidad tengo de país, qué va a pasar con las pensiones, por ejemplo, qué va a pasar con un montón de cosas, con la formación. Hay un montón de temas encima de la mesa que mientras que haya inestabilidad, pues también influye. Lo que significa, perdona y voy rápido, que la suma del exterior, de lo que es la globalización, más nuestra propia suma, hace pues que hablemos de desaceleración, es una realidad.
Dos cuestiones a cuenta de lo que usted ha dicho. Una, las reformas. Este gobierno no hace reformas. Hombre, conociendo a este gobierno, no sé si es mejor que no las haga, porque algunas de las que anuncia hacer, no sé si benefician demasiado a la creación de puestos de trabajo. Y segundo, claro, cuando este gobierno crea el aumento del salario mínimo interprofesional y además anuncia que va a subir los costes laborales para las empresas, supongo que a ustedes se les cerrará un poquito el cuello de la camisa.
Sí, bueno, yo creo que hay una serie de reformas que están encima de la mesa o alguna serie de actuaciones fundamentales. Es decir, primero, por ejemplo, cuando se está hablando de la reforma laboral, por hablar claramente, dice, no, vamos a anular entera la reforma laboral. Bueno, ha habido 50 cambios en las reformas laborales. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora te dicen, no, vamos a cambiar los temas más lesivos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? Es decir, por tanto, yo mientras que no esté sentado en la mesa, pues sinceramente, pues bueno, pues pelota para adelante. Es decir, a mí me decían hace poco, a ver, señor Garamendi, ¿usted ha leído ya todos los programas de los partidos políticos? En una comida que tenía con periodistas económicos, y les dije, pues os voy a decir la verdad, no he leído ninguno, ni lo voy a leer. Cuando pasen las elecciones, nos sentaremos y diremos qué tal y veremos lo que pasa. Esa sería la primera. Hay cantidad de temas que hay que hablar. Por ejemplo, las pensiones. El Pacto de Toledo saltó por los aires. Y es el Pacto de Toledo donde es un tema clarísimo y grave que tiene el país y que tiene que trabajar. Y donde nosotros vamos a actuar porque tenemos y podemos estar sentados ahí junto con los sindicatos en este tema. Pero, por ejemplo, te voy a dar un dato. Estamos hablando siempre de la industria moderna, de la industria descarbonizada, de los nuevos empleos del futuro. Hay que hablar de industria. La industria es la base del empleo del país. En las zonas donde el PIB es más del 25%, más del 20% de industria, el paro es el 10%. Estoy hablando del País Vasco, estoy hablando de Burgos, y a medida que ese PIB va bajando en función del espacio de la industria, sube el paro, por tanto. Y ahí hay que hablar de formación, hay que hablar de formación dual, continua, hay que hablar de innovación. Es decir, es muy difícil decir hablar de los nuevos tiempos si no hay un dinero destinado a innovación. El objetivo en innovación sería aplicar el 2% del PIB en innovación. Estamos en el 1,4. Y en el tratado, vamos a llamar el tratado, en los acuerdos de Lisboa, se supone que el año que viene deberíamos destinar el 3%. Bueno, pues esas son las cosas que de verdad importan. Yo creo que es lo que donde tenemos que movernos, ¿no? Con respecto al salario mínimo. A ver, nosotros con los sindicatos firmamos en su día en lo que es el Acuerdo Nacional de Convenios, el que si en los casos en que se puedan los convenios donde podamos llegar a finales del año que viene haya un salario de 1.000 euros por convenio, que es donde está realmente la negociación colectiva, que es donde está el diálogo social y donde realmente funciona. Hay 5.000 mesas abiertas en España. Bien, el gobierno cogió, es verdad que tiene la facultad, pero en vez de consultar con los agentes sociales, que ya lo habíamos pactado, se saltó la norma y firmó con un partido político y en la Moncloa el aumento del 23% en el salario mínimo. Y ahora quiero hacer dos reflexiones con el salario mínimo. Nosotros primero nos quejamos de las formas, antes que del fondo. Pero en el fondo a mí me gustaría aclarar dos cosas. Cuando la gente habla del salario mínimo siempre piensa en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, pero no piensa en Almendralejo. O sea, pero es que no piensa en Extremadura, no piensa en el campo. Y un café en Madrid, sabemos lo que vale, pero un café en Extremadura tiene el precio que vale y la persona que tiene un bar no va a poder subir el salario el 23% a su trabajador, porque es así. Es decir, la renta en Madrid o en Extremadura o los costes son diferentes. Cuando hablamos de la España diversa, que todo el mundo se le llena la boca, en este caso nos quieren igualar y genera un gravísimo problema a este tipo de comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que en el aspecto del salario mínimo, que por cierto, además a los que más ha influido es a los que piensan que no son empresarios y lo eran, porque es a las chicas de servicio. Uh-huh. ¿Eh? O sea, cantidad de gente que tiene chicas de servicio, el servicio doméstico, y que al final he dicho, date una hora menos o dos horas menos, pero realmente eso no son ni las empresas ni en general las que yo, la que yo represento. Claro. Nosotros pensamos en ese salario mínimo que tiene que ser pactado, ¿no?
¿Y costes laborales?
Pues costes laborales, pues diría lo mismo.
La subida de impuestos, vamos.
Exactamente. Por ejemplo, se habla de atraer talento. Se habla de, en el caso de la gente de la edad, mis hijos, que muchos están en Alemania o en Holanda, que son ingenieros, que son la gente que realmente tienen potencia de fuego. Bueno, en el momento que en España contrates a una persona por más de 45.000 euros, acaban de subir las cotizaciones sociales el 30%. Es decir, que de golpe se ha subido el coste a la empresa, con eso más el convenio que tengan, un 10%. Y yo al final hablo siempre del efecto, y perdonadme, ya no está en España, del efecto Ronaldo, que es el efecto de los futbolistas. Cuando tú preguntas, y más a la gente joven, cuánto gana, te dice lo que gana neto y lo que le llega a casa. Lo que le cueste a la empresa le da igual. Y yo por eso siempre digo que sería muy bueno que los parlamentarios durante un par de meses tuvieran un empleado. Simplemente para que supieran cuál es lo que uno se lleva a casa y el coste. Y eso es dinero que no está al bolsillo, y eso es dinero que no genera consumo, y eso es dinero que no genera ahorro, y entonces es muy difícil que hablemos, o es muy difícil que tenemos que hablar de los salarios dignos, cuando de hachazo te suben un 10% de golpe los costes, y además no vas a poder atraer ese talento que necesitas, ¿no?
Pero usted sabe que el que va a ganar las elecciones previsiblemente tiene esa intención, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre, mira, José María Cuevas siempre decía, nosotros seguiremos sentados y no nos levantaremos nunca de la mesa. Nosotros nos sentaremos con el que los españoles decidan, y nosotros, bueno, pues plantearemos los temas. Y además, lo digo de verdad, la economía española no va mal.
Es la pregunta que le quería hacer ahora.
Estamos creciendo y con crecimientos menores del 2% creamos empleo. Antes no se hacía. O sea, esos son datos buenos. Las empresas están muchísimo más preparadas que antes. Lo he dicho antes, estamos mucho más internacionalizados. Hemos pasado de 50.000 a 150.000 las empresas que exportan. 50.000 de forma regular, ¿no? Desde el punto de vista de PIB, le hemos pasado a Francia, en este caso, a Francia, a Reino Unido y a Italia. Estamos solo detrás de Alemania, en este caso, de la internacionalización, ¿no? Por tanto, estamos mejor preparados. Pero sí es verdad que ante un momento de desaceleración, cualquier cosa que se haga con falta de rigor, la vamos a ver al momento. O sea, se va a ver rápidamente. Cosa que medidas que tomas cuando las cosas van bien, pues igual se ven a largo plazo. Ahora se ven a ver a corto. Por tanto, yo creo que la responsabilidad del que toque o al que toque gobernar, yo creo que va a ser clave. Pero además, en este punto, creo que hay otra pieza clave después del 10N. Y es que nosotros, y lo dijimos ya la vez pasada, nosotros vamos a exigir tanto al partido que forme el gobierno como al partido de la oposición o a los partidos que llamemos constitucionalistas, serios, con responsabilidad, con sentido de Estado, que se tienen que sentar en una mesa, esto es como el conclave, ¿sí, no? Ya que estamos aquí en la COPE, y tienen que llegar a los acuerdos fundamentales que hagan avanzar a nuestro país. Y tienen que ser responsables, porque la realidad es que lo que estamos viendo en la política española es una decepción para los españoles.
Bueno, ¿qué tiene usted lo que queda de un sindicalista después de pasar por la radio?
Pasado por más sitios, no solo por la radio.
Ya. Bueno. Pero este tiene fama de ser de los más dialogantes, con todo el aspecto de come niños y come curas que tiene. Pero él sostiene, bueno, dilo tú, que la economía española no está tan mal.
Yo sostengo lo mismo que ha sostenido Garamendi. La economía española no está,
bueno,
mal.
Pues la EPA de
está mucho mejor cualitativa y cuantitativamente que hace 10 años. Lo que pasa es que tenemos cuidado, ¿eh? Tenemos también los españoles una propensión a vendernos lo que comprar de fuera y venderlo de fuera como si fuera nuestro. Lo digo por la leyenda negra.
Entonces, en los datos de la EPA del tercer trimestre, sí, son unos datos que, bueno, no siendo lamentables,
no.
Sin embargo, son mucho peores que los del año pasado. Bueno, que te están avanzando.
Hay una desaceleración, eso no lo duda nadie.
Que hay un deterioro de estructuras económicas.
No, yo creo que lo que hay es un deterioro del crecimiento económico. Y las causas, creo que las ha explicado bien Garamendi, o sea, yo no voy a volver a revisar las causas internacionales y las causas nacionales. Algunas de las causas nacionales tienen que ver precisamente con una cosa que es necesaria, es la internacionalización de la economía española. Entonces, yo estoy de acuerdo con Garamendi con que el diagnóstico de la economía no es malo. Otra cosa es cómo se gestiona una economía que tiene tantos riesgos externos si le generamos riesgos internos. Entonces, yo lo único que le aconsejaría al señor Garamendi, el que ha citado a José María Cuevas, y él sabe que yo he sido muy amigo de José María Cuevas, y que fue una época, creo que productiva para todos, que se amarren en una mesa patronal y sindicatos, que como lleven acuerdos al Parlamento, de patronal y sindicatos, no creo que haya Dios que los tumbe. Ahora, tienen que hacerlo así. Y así, de esa Antonio. Manera, reforzáis a la patronal y reforzáis a los sindicatos. Creo que vendría bien reforzarlos, porque si os juntáis, sois de verdad sociedad civil.
Sí, bueno, hay que reconocer, el amigo Fidalgo, como dices, que para lo que queda de sindicalista tiene un tamaño importante.
Sí, es un poco grande.
Ya no es sindicalista, pero sigue dando miedo.
Bueno, yo comparto totalmente lo que acaba de decir, José María. A ver, nosotros, de hecho, en estos momentos, con los dos grandes sindicatos, ya con Comisiones UGT y UGT Comisiones, lo digo para que quede, porque son los dos grandes sindicatos, tenemos una cosa muy importante en España, que no se da en otros países de Europa, y de hecho los demás países de Europa lo se dan cuenta y dicen, pero ¿esto qué es? Que tenemos la capacidad del diálogo social a nivel nacional, y llegamos a acuerdos nacionales. Eso en Europa es muy difícil, y en España lo hacemos. Y lo que se llamamos paz social, que yo creo es la mayor infraestructura que podemos tener. Nosotros en estos momentos hemos abierto cuatro mesas, estamos abriendo cuatro mesas. Una es sobre temas que se relacionan con el empleo, temas que están ahí, que si la subcontratación, tal, que vamos a ver, siempre son difíciles, pero yo creo que hay que intentar jugar con ellos. Vamos a hablar de la formación. La formación es clave, es decir, no podemos avanzar a un país moderno cuando en estos momentos hay tantos cambios, si la gente no está formada. Pero la formación empezamos primero por poner en valor a las empresas, a los empresarios y a los emprendedores, y llámalo como quieras. Segundo, tú fíjate una cosa. En cualquier programa de televisión, el empresario es más malvado que nada. O sea, desde que tienes un tío que tiene un bar, que es muy simpático, pero que es racista, es machista, pues esas cosas hay que cambiar. La formación continua, permanente, incluso nuestra. La formación dual, la formación universitaria, tenemos que cambiar. Vamos a hablar de digitalización. Es un tema transversal clave. Y vamos a hablar de industria, que es otro de los temas que lo acabo de mencionar, porque es clave. Es decir, esa industria nueva es la base de un país competitivo. Pero es verdad que tenemos un país mucho mejor preparado que hace unos años.
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPIME.
De CEPIME, fui presidente de CEPIME. Fuiste. Ahora es Gerardo Cuerva, sí. Un buen andaluz.
Es una visita siempre interesante para escucharle a este vasco de Guecho, además, ¿no?
Sí.
Eso, vizcaíno de Guecho. Exacto, de una buena añada, porque es usted del 58.
Exactamente.
Le saco un año.
Sí, la mejor añada.
Sí, pero no eres de Bilbao, ¿eh?
No, ya me gustaría. Ya me gustaría.
Carlos, hay una cosa que sí me gustaría apuntar. Para esto que acaba de comentar mi buen amigo Fidalgo, hay un tema clave, y es que la política no interfiera en el diálogo social. Es decir, cuando nos sentamos en una mesa, se llegan acuerdos desde las distintas opciones, porque todos nos dejamos pelos en la gatera, porque hay que hablar, porque hay que negociar y porque hay que dialogar, y eso lo conoces bien. Claro, lo que no puede ser es que yo negocie con los sindicatos o los sindicatos conmigo, y venga un político y diga, ah, eso es poco, que yo le voy a meter mucho más. Porque entonces,
eso es importantísimo, ¿eh?
Igual a mí, como empresarios, bueno, no pasa nada porque los míos me entienden, pero es que en el otro lado, les dejan como que no han hecho nada.